ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Estimados amigos, bienvenidos al segundo y último bloque del programa 697 del día de la fecha. Abrimos con el extracto de Strange in Shine, el tema de Marillion, pero interpretado por la Steve Roderick Band, el extracto del solo de Steve, del disco Live in Plovdiv, que el propio Steve nos contó en el primer bloque de qué se trató. Y ahora vamos a dedicarle este segundo bloque a su banda principal, es decir, a Marillion. Y Steve habló de todo, ¿eh? No se guardó nada, habló del pasado, del presente, del futuro de la banda. Nos ha contado interesantísimas anécdotas de la grabación y del lanzamiento de Misplaced Childhood. Así que en este bloque vamos a compartir un extracto bastante importante de la charla que tuvo el señor Steve Roderick con Huguito Lagar. Y luego, a continuación, vamos a escuchar Sugar Mice solo, Easter solo, de la Steve Roderick Band. Amigos, que lo disfruten.
Are you ready for the past?
Always ready for the past.
Yeah, I get that, yeah.
Your past and our of the past.
I'm ready for any past that there might be.
Okay, está listo para cualquier pasado que te quieras preguntar.
Bien.
I think, yeah, I'm really looking forward to Wednesday and performing. And it's the 30th anniversary next year of Misplaced Childhood, so it's a good time to do it.
Está muy entusiasmado para el show del miércoles, y que a eso se le suma que el año que viene se cumplen 30 años del disco Misplaced Childhood, al cual le vamos a rendir el tributo, con lo cual está muy entusiasmado.
Yeah, I mean, there's some sections of Misplaced Childhood that I haven't played for 27 years, so it needs a little bit of a refresher there. We have some rehearsals tomorrow evening to do one of the masterclasses that I'm giving at a music school here. But yeah, really, very excited to do it. I do similar things around the world with different bands. The night before last, I played in Santiago with a band called Fugazi, where we played a lot of the old songs. But it's going to be great. I'm really looking forward to it.
Se está preparando. Hay muchas canciones que hace más de 27 años que
no las toca.
En su momento, ¿qué significó niñez extraviada, misplaced childhood, para él personalmente, para la banda? Pero quiero que se retrotraiga al momento de la creación y composición misma, y después, en un segundo tiempo, el suceso.
Well, we were at a point with our record label, EMI, where they were thinking about dropping us after our second album, Fugazi, because the debt was so high. So it was really our last chance to make an album. And claw back that deficit.
Luego de su segundo disco Fugazi, la compañía discográfica EMI estaba a punto de cortar el contrato con ellos, así que estaban en ese punto quiebre, digamos.
So we were put together with the producer Chris Kimsey, who had been working in Berlin with various bands like Killing Joke, and at the time it was quite a cheap way of making an album. I think it cost us £70,000, and the previous album had cost only £100,000. And we went over to Berlin. At the time, before the wall came down, was an incredibly vibrant, dynamic, and unusual place to work.
Hablaba sobre los costos de haber producido dos discos anteriores, pero hay que recordar que su anterior le costó £70,000, el anterior £100,000. Estaban previo a la caída del muro de Berlín, estaban en Berlín en este momento.
So we had a piece of music which we thought was strong. We went there. Katie, we thought was a nice song. Maybe it might make a good single. We recorded the album, and then we had a fight with EMI because the track that we'd written for the B side, Lady Nina, they wanted to be the A side. So we had a major fight with EMI to get Katie released as the A side, which it did, and probably paid my mortgage for the last 25 years.
Estaban en una pequeña disputa con el sello discográfico EMI, porque el sello quería que pusieran a Lady Nina en el lado A, bueno, y ellos no querían. Lady Nina ha brindado muchas satisfacciones personales y económicas también. Le ayudó a pagar su hipoteca.
Que él todavía pertenecía a la época en que las compañías discográficas daban 3 álbumes a los grupos de chance para después redefinir o no redefinir, que eso después se terminó absolutamente.
Exactly, yeah. There would be no chance of a band of our type being signed to a major label anymore. And if they were, they would sign probably for a one album deal with the option. That's just a whole way the world's gone, I suppose, really. We were probably the last of that original concept of taking an artist and developing them and giving them the time to get to that place creatively. Yeah, there is a different way now. I mean, the internet is a great leveller. It's taken away a lot of the powers of the record company. It's taken away a lot of the income from the pockets of the musicians, but it's a double-edged blade, as we say.
Se acabaron las épocas en donde las compañías discográficas le permitían los tiempos creativos a los artistas para desarrollar sus proyectos. La llegada de internet ha cambiado mucho las cosas y ya no es lo mismo que antes. Lamentablemente, es mucho más difícil, digamos, hacer dinero en la música hoy en día.
¿Qué significa el disco?
It's going to be a very interesting evening. I haven't played a whole side one of Misplaced Childhood for a very long time. I've played quite a lot of the sections with the Lavender and obviously Kaylee and Heart of Lothian. But yeah, I'm really looking forward to it.
No ha tocado Misplaced Childhood durante muchos años. Sí, partes en que se han visto en sus shows. Kaylee, Heart of Lothian, Lavender. Pero todo de corrido, no lo ha hecho.
¿Qué opina Steve Roderick acerca de el estilo Marillion y la evolución, y a su vez de sus emprendimientos solistas y con The Wishing Tree?
I think my style really was formed by the time we did our second album, Fugazi, and it's sort of been refined, and I've changed certain aspects of it. The sort of amplifiers that I use recently, the sort of guitars that I use, the effects I use. I'm a musician that likes to create a lot of, like, a tapestry of sound, so different pedals to give you that kind of sound. So I think there's been a progression in my abilities as a writer and as a performer over the last 30 odd years.
A lo largo de los últimos 30 años ha evolucionado, ha experimentado con distintos tipos de amplificadores para poder, digamos, lograr lo que ha logrado hasta ahora. Se definió como un tapiz, como coloreado, digamos.
Dada esta actitud y este modelo que es Marillion, inclusive fue reseñado en la revista Forbes alguna vez, que es una revista de economía. ¿Sienten también la responsabilidad frente a los fans?
Oh, absolutely. I mean, we wouldn't be here without the fan base that we have, without the internet, without this sense of a global community. For them to support the band at a time when all artists are struggling to sell music, all record companies are struggling to exist and merge, and it's an incredible thing. We have the Marillion Weekends, the three-day sort of concerts that we give in three different places around the world, and we have these people that come together from all four corners of the world, celebrate the history and to hear us perform these three different concerts over the three. And it's all part of the same thing. So it's part of this, and also with the internet, with things like Facebook and Twitter, more of a family than it ever was. I think that's the thing, that with what we've done and the way that the fans perceive the band. You know, we don't distance ourselves from our fans, unlike some artists. We have a very close contact with them.
Por supuesto que siente una gran responsabilidad. Ellos sienten que se deben a sus fans. Habló sobre el Marillion Weekend, que son tres días en donde vienen fans de todo el mundo a escucharlos, y que sí, que por supuesto, la responsabilidad es enorme. No serían lo que son sin los fans, y se deben a ellos, básicamente. No hay más prueba que, digamos, su ofrecimiento de tocar con bandas tributo, cosa que no hacen muchos otros artistas. Ellos no se alejan de sus fans.
Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Steve Roderick.
Hace un rato mencionó a su amigo Steve Hackett. ¿Qué sintió él participar del Genesis Revisited 2 y tocarlo en vivo las veces que fue invitado?
It's an incredible honor, because when I started wanting to learn the guitar when I was 15, Steve was one of my main influences. Steve Hackett, Dave Gilmour and Andy Latham. So to become friends with him was pretty mind-blowing. Anyway, although I've known him for quite a few years, but in the last few years we've seen a lot of each other.
Steve Hackett es una persona que él admira desde que él es chico, desde que él empezó a los 15 años, haber llegado, digamos, a hacerse amigo y a estar con él, con Latimer de Camel y con David Gilmour, que fueron sus mayores influencias de chico, es para él que le voló la cabeza.
So to be asked to play on the album was a tremendous honor. And then to play live with him was probably the most terrified I think I've ever been in my life.
Ser invitado al álbum fue un honor, y tocar en vivo con él fue un momento de mucho terror, terrorífico, lo definió, con un sentido lindo, digamos.
Which was really good, but I wasn't quite happy with my performance, and the next day was in London at the Hammersmith, and I found out it was going to be filmed for a DVD as well, so I was in the dressing room practicing. I think I nailed it. And Steve, when I saw him at dinner a few weeks later, was raving about my performance and my sound. And he's such a humble, lovely, lovely guy. He really is.
Hicieron dos shows, uno en Aylesbury, en donde Steve no quedó demasiado contento con su performance, pero en el segundo show en Hammersmith, en Londres, le pegó en el clavo. He nailed it. Estaba súper contento. Estaba practicando sin parar en los vestuarios. Luego, unas semanas más tarde, se juntaron con Steve Hackett, que Steve estaba muy feliz, estaba hablando sin parar sobre lo bueno que había estado la performance de Steve Rothery en el show de Hammersmith.
Because he's one of my influences. There's an empathy between how we approach playing mm-hmm. as well. So it's not just down to ego and who can shred the fastest. It's the sympathy of the music. The track on my solo album that he's going to play on the end section of this song, Old Man of the Sea, my idea is to have Stephen Wilson playing that as well. So we would take it in turns. So I do some things, he's happy does some things, and does something, I do something. So that's going to be a lot of fun. If I can make that work, that's going to be great for
him. Hay mucha empatía entre Steve Hackett y él, que de ninguna manera obviamente tratan de competir quién es mejor. Tan es así que en el álbum solista donde va a participar Steve Hackett, en la misma canción va a estar Steve Wilson, y se van a ir intercalando partes el uno al otro porque tienen esta empatía que los hace funcionar de una forma muy, muy linda, muy especial. Se sorprendió cuando participaron del Baja Pro en escuchar todas estas bandas de rock progresivo. Comenta también sobre su hija, que tuvo un programa de rock progresivo que se llamaba Progeny. Es un universo paralelo, una subcultura en donde muy pocos logran ser hoy en día muy exitosos. Es algo, lo que sería por ahí el jazz moderno, en donde la gente lo hace más porque lo necesitan, porque les gusta, y si en el proceso hay una recompensa económica, mejor aún, pero es más por necesidad y amor que por una búsqueda en una recompensa económica. Hicieron fue darse cuenta de la potencia y la vitalidad del punk rock, incorporar eso y quizás de alguna forma mezclarlo, nutrirse de esa energía, aceptarla para como lograr un enganche e incorporarlo, y todos los sellos discográficos se comenzaron a dar cuenta de eso gracias a que ellos lo lograron incorporar, uh-huh. las bandas que vos mencionaste. Importante barrer con las extravagancias de, en un buen sentido, lo hice con una sonrisa, de Emerson, Lake and Palmer, para empalmar con lo que fue luego los 80.
En esta parte del mundo, ser músico progresivo significa tener otras actividades y además, con el sentimiento y el corazón, hacer rock sinfónico o cualquier clase de rock. Es muy difícil ser músico.
A lot of the bands, I mean, in the UK, we have the prog rock magazine, Classic Rock Prog, and a lot of bands that are featured in this magazine, they can't make enough money to live. It's almost like a hobby, which is a tragic situation. That no going back from the age of the download and the file sharing and the shrinking sales of albums. That is, you just have to accept that and enjoy what you can, I think.
Dice que es así en todo el mundo, la reducción en ventas de discos hace que sea esta música hobby para mucha gente, que no se puedan dar el lujo de hacerlo full time. Lamentablemente es así, se da cuenta.
Steve Hackett now with his Genesis 3, the two projects have been very successful. Obviously Stephen Wilson, who's almost seen as a custodian of, with all the remixes and remastering of surround sound mixes that he's done of all those classic albums. He's seen as a custodian of the prog rock life.
Steve Hackett está siendo muy exitoso con el Genesis Revisited, y Stephen Wilson es como un custodio de lo que sería el rock progresivo mundial.
And all three of us are very good friends, so we go out for dinner quite a lot with our wives. And I think Stephen Wilson said one time last year that if a meteorite came down and hit the restaurant, then what would the world do? There'd be no progressive rock.
Dice que con Stephen Wilson y Steve Hackett salen a comer mucho con sus mujeres también. Que Stephen Wilson dice si cayera un meteorito al restaurante donde está comiendo y los matara, ¿qué sería el mundo del rock progresivo?
Fue ¿Cuáles fueron sus influencias?
Like I said earlier, really, Steve Hackett, Dave Gilmour, and Andy Latimer were my three main influences. But other people as well, everyone from Hendrix to Santana, to Jimmy Page, to Jeff Beck, to Larry Carlton, to Eddie Van Halen.
Lo nombró a todos.
For me, the beauty of the guitar is that it can be such an emotional instrument, like the blues, really, like something like B.B. King. Mm-hmm. But the emotion that the guitar can give is second only to the human voice. So when I concentrated on developing a style, it was always more important to me to have that, to have the vibrato and the bending, than play fast. I think it's also like music and guitar playing is like a conversation, and you want to convey meaning, which you can do with one or two notes, where if you go, what are you saying? You know what I mean?
La guitarra, digamos, se trata de transmitir significado, más allá de poder tocar muchas notas a mucha velocidad, puede con dos notas lograr transmitir, de eso se trata.
Thank you. Thank you. You've been an amazing audience. Thank you very, very much.
Arte. Música. Pensamiento.
El retorno del gigante.
Amigos, sean muy bienvenidos a esta coda del programa 697 con esta auténtica maravilla que estamos disfrutando de fondo, otro de los trabajos que va a ser serio candidato a estar entre los mejores trabajos editados en 2014. Me refiero al nuevo trabajo solista del genial, el talentosísimo guitarrista y compositor indonesio Dewa Budhiana, que comparte este trabajo con el genial Vinnie Colaiuta en batería y Jimmy Johnson en bajo. El trabajo se llama Surya Namaskar, es una obra maestra de Dewa que vamos a presentar en próximos programas del Retorno y que ahora nos sirve como un maravilloso marco para esta coda en la cual tenemos unas cuantas cosas para compartir. Se contactó con nosotros el buen amigo sueco Morgan Agrin, que nos cuenta que está por editar su nuevo trabajo del dúo Mats and Morgan por el sello estadounidense Uniform Records, el trabajo titulado Jack Tati. Seguramente será otro gran trabajo de esta gran agrupación Progresivo Río, que nos gusta mucho, por cierto. También se contactó con nosotros nuestro amigo Germán, organizador del ciclo de shows de Cabeza de Moog y Peña Rock, para contarnos de la segunda fecha de este enjundioso emprendimiento, que será el 28 de junio, presentando a Antihéroe, la banda del talentoso Darío Íscaro, y Maturana. Esto va a ser a las 21 horas puntual en la Casa Cultural Rincón, así que vamos a dar la fecha de shows de este enjundioso emprendimiento que tuvo a Jinetes Negros y a Yuelse como primera fecha, y ahora va a tener a Antihéroe y a Maturana como segunda fecha, y ahora más esperamos de este interesantísimo evento progresivo. Y hablando de eventos, tenemos fechas de shows. Nuestro buen amigo Alejandro Miniasi Guitar Loops se está presentando el domingo 8 de junio en la Basílica Santa Rosa, esto es Avenida Belgrano 2216 en la Ciudad de Buenos Aires, a las 20:30 horas, entrada un alimento no perecedero. Antihéroe, la banda de Darío Íscaro, junto a Maturana, el sábado 28 de junio en el Rincón Casa Cultural, esto es Rincón 1330 en la capital, a las 21 horas puntual. Y Genetics está presentando The Love Lies Down on Broadway de Genesis completo el sábado 4 de octubre en el Coliseo en la capital. Vamos a mencionar a los amigos que la semana pasada nos dejaron sus saludos e interactuaron con nosotros en nuestro grupo abierto de Facebook, El Retorno del Gigante. El amigo Roberto Zambrisi, le mandamos un abrazo. Lo mismo que Aman Urim, que decía que le encantaba la alegría pastoral del cierre con Martin Lancelot Barre. Luis Reynoso decía que le gustaba Kansas, abrió un debate muy interesante, luego también con Styx, y decía que Martin Barre es la sangre de Jethro. Walter Zeta nos decía, siempre genial El Retorno del Gigante, muchas gracias Walter, muy amable. Nos saludaba Arielito Sánchez. César Inca decía, lo que suena yo no hago, es el néctar de la noche y el disco es genial. Luis Ayala nos decía, Lorraine Young de Delusions Quartet tiene la voz de un ángel y la banda le recuerda por momentos a Anatema. Decía Maestro Roderick y Barre es caviar auditivo. Ale Matos le gustaba Yo no sago, obviamente, no podía ser de otra manera, y nos pedía que le agradezcamos a Lizard por haberlo editado. Jorge González nos decía, excelente programa, gracias Jorge. Marcela Millán nos decía que estaba brindando con Cabernet para paliar el frío, y Yo no sago, bien surreal. Felipe Espinosa Villarroel decía: gracias por pasar a Yo No Sago, banda mítica del progresivo más experimental de Chile. Bueno, a todos muchas gracias por habernos acompañado la semana pasada, y a los amigos que están hoy interactuando los vamos a saludar la semana que viene. Nos vamos silbando bajito, buscando el cielo. Quien les habla, Gustavo Bolasini, en la realización integral del Retorno del Gigante 697. Para irnos, vamos a hablar de algo que no existe, estimados amigos, y que sin embargo, para los arcontes transcurre de manera veloz y denodada, para los púberes es algo casi infinito, algunas culturas lo mensuran según los astros, los científicos pretenden viajar a través de él, los nostálgicos desean que vuelva hacia atrás, los heridos piden que transcurra rápido, los amantes que se detenga, pero él, mis estimados amigos, sigue allí, inconmovible, o tal vez no, porque no existe. Pues bien, estimados amigos, se habrán dado cuenta por lo que decimos y por lo que escuchamos que nos estamos refiriendo al tiempo. Y lamentablemente debo decirles que el nuestro por esta noche se ha acabado. Así que, si les parece bien, los invito a compartir otro espacio de tiempo la semana que viene en un nuevo retorno. Claro, si les ha gustado este, por supuesto. Mis estimados amigos, espero que la hayan pasado lindo. Sepan que los queremos mucho. Chao.
when I can. And when I come home cold and tired, it's good to warm my bones beside the fire. Far away across the fields, tolling of the iron bell calls the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spell.